Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Fórmula Gol. Bienvenidos aquí a un nuevo programa, el tercero de la nueva temporada, 23º, si contamos con los 20 de la anterior campaña. Y bueno, pues aquí un nuevo programa, bien cargado de, vamos a decir, buenas noticias, con esa victoria del Recreativo en el campo del Estadio Romano de Mérida, 0-1, gol en el 94, gol por fin se estrenó Chuli, y una victoria que coloca al decano del fútbol español en la zona media alta de la clasificación. Está solo a un punto del playoff, con lo cual el conjunto albiazul está ya muy cerquita de ese objetivo, que no es otro que volver a jugar la liguilla de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. En tercera división, el San Roque de Lepe pues no pudo puntuar en el campo del líder, derrota en Lucena, un gol de penalti. Dicen en Lepe que penalti injusto, la verdad es que no me dio tiempo a ver el penalti, no sé si es penalti o no, pero bueno, al final derrota del conjunto de Juan Carlos Camacho, que sigue sin ganar desde el segundo partido de liga y que bueno, está cerquita de la zona baja de la tabla, con lo cual ya urge una victoria al conjunto lepero. En división de honor, la jornada, bueno, pues nos dejan dos victorias, la del Cartaya, que se coloca tercero en puestos de ascenso a tercera división, y también la victoria por fin de la Roche, histórica en Tomares, que lo saca del descenso. El Atlético Numense perdió, al igual que el Isla Cristina, y La Palma no pasó del empate en casa ante el Guadalcacín. En primera andaluza, pues bueno, los dos líderes han empatado a punto 6, siendo el Ayamonte y el Almonte, que son los dos únicos equipos que lo han ganado todo. Le acompañan en el play-off el Bollullos y la Olímpica, vaya cuatro equipos que ahora mismo ocupan las liguillas de ascenso. Y en segunda andaluza, pues bueno, en el grupo 2 es el líder de San Juan con 4 puntos, pero está empatado a punto con otros equipos. Y en el grupo primero es el Tarsi, el único equipo de los dos grupos de segunda andaluza que lo ha ganado todo. Hoy tenemos dos llamadas, hablaremos con Jaime Díaz, entrenador de la Roche, y con Antonio Durán, el entrenador del Tarsi. Pero además tenemos hoy a dos invitados de lujo que vamos a dar paso a saludarlo. Empezamos primero por un árbitro que es de tercera división y que es un placer tenerlo aquí en este programa. Muy buenas, Alvarito.
Buenas tardes, David. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos bien, un placer estar aquí.
Y nosotros, bueno, tenemos que dar las gracias al comité de árbitro que nos ha dejado que venga, porque hay que pedir permiso, ¿eh? No solo al comité de árbitro de bolos, sino también a las altas esferas, ¿eh?
Totalmente, pero bueno, al final estamos aquí, que es lo importante.
Muy bien, pues nos explicará sobre todo las nuevas normas que hay en temporada, porque son varias, ¿eh?
Hay cosillas que aclarar, sí.
Y también saludamos a un entrenador joven, pero con un currículum bastante interesante, como es el entrenador de la Olímpica Valverdeña, Eloy Bando. Muy buenas, Eloy.
¿Qué pasa? Buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, tirando, después de un partido intenso ayer, hoy un poquito más tranquilo.
Una victoria importante, ¿no?
Hombre, la verdad que sumar 3 puntos era ya necesario y lo conseguimos ayer fuera de casa, que también es un puntito más a favor, y recuperamos los 2 puntos que perdimos en casa en la primera jornada.
Pues hablaremos de ello, ¿vale, Eloy? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, estos son los titulares y vamos ya con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del Recre que sumó, como he dicho anteriormente, una nueva victoria en el campo del Estadio de Mérida, 0-1, goles de Chuli. Parecía que el partido iba a acabar en 0-0, o incluso el Recre. Parecía que estaba más cerca incluso hasta de la derrota, porque el Mérida estaba llegando últimamente mucho, sobre todo con disparos de fuera del área. Pero lo que es el fútbol, que tiene dinamita arriba, es nuevamente, aunque no juegue muy bien, se lleva el gato al agua. Y al final, victoria del decano, 0-1, que por fin llegó a la primera victoria como visitante del campeonato, que aupa el decano en la sexta plaza con 9 puntitos, a solo un punto del cuarto y del tercero, y a 2 del segundo. Y bueno, un partido bastante disputado. Yo no sé si alguno de mis invitados vio el partido. Alvarito, ¿lo viste? ¿Podéis ver?
Lo vimos.
¿Qué te pareció el Recre?
Pues lo has definido bien. Un partido que pudo perder, también tuvo buenos minutos, pero en el fútbol, sobre todo la segunda vez, el que marca primero normalmente gana. Y si marca en el 94, pues 3 puntos de oro.
Quizá la diferencia es que ellos tenían a Espina de delante y nosotros a Chuli, ¿no?
Hombre, un jugador de esa categoría da punto, y ahora que ha cogido el ritmo, pues se nota.
Un equipo totalmente diferente al de la temporada pasada, no tiene nada que ver en cuanto al juego, ¿eh?
Completamente distinto. Un equipo que juega muy bien, que quiere tener la pelota, quizás algo más débil atrás, pero bueno, trabajo del entrenador y a la larga se verá cómo rinde.
Debía atrás, pero fíjate, en las 2 últimas semanas portería 0, ¿eh?
Sí, totalmente.
Eso no es nada fácil. Además, Nauce estaba siendo criticado, el portero, últimamente mucho, pero bueno, ya ha dejado la portería a cero. Parece que muchas veces las críticas pues te hacen mejorar, ¿no? Y eso es lo importante. Eloy, tú no pudiste seguir al Recre, pero por lo que has podido ver o incluso has podido escuchar, ¿qué te está pareciendo este inicio ligero del decano?
La verdad es que solamente he podido ver el gol de Chuli de ayer, y la verdad es que la jugada es una jugada bastante buena, como antes te comentaba. creo que el centro es medio gol y la definición, como se anticipa Chulia, central izquierdo, es espectacular, la verdad, es un jugador de otra categoría.
O sea, tú ves más acierto de Chuli que error de los defensas.
Yo veo más acierto del Recre que error de la defensa contraria.
Bueno, pues ahí está. Además, un Recre que además estuvo arropado por un montón, un buen nutrido de seguidores del Recreativo, 300 aficionados al Biazul. Juan, que tú estuviste allí. Y si te parece, ¿por qué no escuchamos el gol del Recre, el gol de Chuli?
Bueno, pues el Recre continúa atacando, compañeros. Todavía estamos a tiempo. Quiles intentando hacerse con la pelota. Héctor chutando fuerte arriba. Diego como puede con pie en izquierda despejando, pero el Mérida continúa avanzando. Morcillo de cabeza, Víctor está solo, Víctor, para controlar.
Venga,
Víctor
tocarlo,
de primera para Sergio Jiménez. Sergio mira la banda izquierda. Venga, Sergio rápido, Víctor. Víctor tiene la pelota, cuidado, ese pase largo. Bien, llega, vamos, muy bien, venga, Carlos Martínez. Carlos Martínez, vale, la carrera, vamos, por la banda izquierda. Va a hacer con pie en izquierda al área.
Señores, 48.
Señores, cómo se ha desatado la locura, la afición del Recre celebrando con Chuli el tanto del delantero recreativista que ha marcado en los minutos de descuento. Ese centro de Carlos Martínez por la banda izquierda lo remataba con pierna izquierda Chuli. Gol de Chuli, gol del decano, gol del Recre.
Madre mía, el subidón que hubo en la cabina de Hispanidad Radio en el Estadio Romano, los pelos de punta, ¿eh, compañeros?
La verdad es que sí, la verdad es que se recuerda ahora el gol escuchándolo.
Y la verdad es un buen gol sin duda de Chuli, que la verdad es que ya le tocaba, ¿eh? Ya le tocaba al chaval de Huelva, que la verdad es que no había tenido suerte de cara a gol, pero bueno, por fin anotó ese golito que upa, como decimos, al Recre en la sexta plaza. Además, pudimos, Juan, hablar con él, ¿no?, el micrófono de Hispanidad Radio, así que vamos a escucharlo.
Primero, enhorabuena por la victoria, enhorabuena también por el gol, un partido muy trabajado que al final se ha decantado in extremis a nuestro favor.
Muchas gracias, sí, la verdad que bueno, sabemos lo que es venir a estos campos, sabemos lo que es esta categoría y que es esto, ¿no?, que es pelear todos, ser un grupo, estar unidos, ser compactos, que no nos hagan goles y arriba ya sabemos que tenemos potencial y que tenemos que aprovechar las que tengamos.
Ha estado muy fuerte la defensa, ha jugado bien, en este caso por parte del Mérida, y os ha costado de la delantera poder, pues, crear ocasiones de peligro. Muy fuerte esa defensa.
Sí, bueno, al final la dificultad que nos ponían es que adelantaban mucho la defensa, entonces caíamos mucho en fuera de juego o simplemente nos precipitábamos en el pase. Que bueno, que cosas que tenemos que ir subsanando, que ir madurando con el paso de las jornadas y que bueno, que poco a poco lo importante es que hemos ganado.
¿Y en lo individual había ansiedad también por tu parte?
Bueno, quizás entro con más ansiedad cuando entro de banquillo, ¿no? Es algo que bueno, que no puedes controlar, ¿no? Sales 20 minutos, sales 15 minutos y quieres hacer muchas cosas, ¿no? Cuando salgo 90 minutos salgo más tranquilo y la verdad que tenía muchas ganas, ¿no?, de volver a hacer un gol con esta camiseta y si ha sido para dar la victoria, mejor.
Un último apunte, esa dedicatoria a la afición, como os habéis dirigido a aplaudir, desde luego un detalle muy bonito por vuestra parte.
Sí, nosotros en parte nos debemos a ellos, ¿no? Ya has visto, ¿no?, lo que es, ¿no?, nos llevan en volanda siempre, sea el desplazamiento que sea, siempre hay gente del Recre y la verdad que siempre hay que agradecérselo.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Las palabras del goleador de Chuli en el día
ahí
de hoy.
Ahí están las declaraciones de Chuli, el delantero del Recreativo. La verdad es que es muy emocionado el delantero onubense. Un partido que, por cierto, hay que destacar que debutó un juvenil, Álvaro, el chaval Fran.
Sí. Lo conozco.
Que es de Villalba, ¿no? Del Alcor, me parece a mí, ¿no?
Pues no sé decirte,
sí,
de dónde.
Yo creo que sí, que es de Villalba. Y la verdad es que sorprende un juvenil debutar en segunda B, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Delante de Ponce y Nené, ¿eh?
Sí, sí. Ya jugó el Trofeo Colombino, que lo vimos en directo. El chaval estuvo muy acertado. Yo lo conozco de categorías inferiores y demás. Y siempre ha sido un jugador muy, muy generoso en el esfuerzo, muy comprometido en el equipo. Y eso a los entrenadores les gusta. Y que salga gente de abajo, de la cantera y demás, pues también es un mensaje y a la afición le ilusiona.
¿Es protector? No, ¿no?
No, no, no. La verdad es que el chaval es estupendo, ¿eh?
Vale, vale. Eso no tiene mérito, ¿no? El hoy, un juvenil debutar en segunda B.
No, hombre, un juvenil. Debutar ya con el equipo amateur, un juvenil, debe de estar encantado. Y antes, lo que puedo decir con lo que estoy viendo de Recre es que un equipo nuevo, relativamente nuevo, que compita, que lleve de 15.9, es para darnos con un canto en los dientes. Y creo que este equipo nos va otra vez a meter arriba.
Sí, la verdad es que totalmente. Y ahora vamos a escuchar al presidente, ¿no?, Manolo Zambrano, que la verdad es que estuvo ahí.
también es una victoria muy trabajada, muy sufrida, que hasta el final no hemos podido obtener.
Sí, efectivamente, como tú acabas de decir, ¿no? El partido ha sido muy parejo, el partido ha sido igual en intensidad, en ocasiones que ha sido poca por parte y parte, en dominio igual lo mismo, bueno, pero hemos tenido esa jugada última en el que un hombre de refresco como Carlos Martín ha entrado por la banda y hemos rematado. Al fin y al cabo, si se iguala la intensidad con el equipo contrario, la calidad tiene que salir, y en este caso, bueno, pues hemos tenido esa suerte, pero todavía queda muchísimo y ojalá sea ese punto de inflexión que tuvimos el año pasado en Talavera, en el que precisamente también estábamos un poquito regular y fue un punto de inflexión. Lo que pasa que con la gran diferencia que si el día de Talavera fue en el partido número 14-15, este ha sido en el quinto. A ver si es posible de que el equipo sea capaz de demostrar lo que lleva dentro.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
Ahí las palabras del presidente. Y bueno, nada más en cuanto al Recreativo, decir, recordar que el próximo partido será este próximo domingo a las 6 de la tarde en el Nuevo Colombino. El Recre recibirá al Don Benito, que se encuentra pues en zona de descenso, todavía no ha ganado, pero ojito, que no sería la primera vez que un equipo de estos no la lía en el Colombino. Pero bueno, un Recre que está muy fuerte en casa, nada menos que lleva ya 10 meses sin caer derrotado. Y bueno, hasta aquí ha sido la última hora del Recre y nos vamos ya con San Roque y los equipos de División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir, no me fijo. Bueno, pues el San Roque de Lepe, el equipo de nuestros amigos Juan Carlos Camacho, Manu Torre, pues no pudo dar la sorpresa en el campo del líder. Cayó 1-0 con un gol de penalti desde de Lepe, un penalti bastante dudoso. Yo no lo he podido ver, no sé si tú, Alvarito, lo has podido ver en alguna red social tampoco. Y bueno, pues al final derrota del equipo sanroquista, que lo deja en la 14ª posición con 4 puntitos. Y bueno, más cerca de abajo, vamos a ser realistas, está solo a 3 puntos de la zona de descenso, con lo cual parece que va a ser complicado este año también el San Roque en la zona alta. Pero bueno, llevamos 5 jornadas, tampoco hay que sacar mucha conclusión. Una categoría, Alvarito, que tú la conoces porque tú eres árbitro de tercera división. ¿Cómo ves esta categoría?
Pues esta categoría la veo muy cambiada respecto al año pasado. Es cierto que es pronto, van pocas jornadas, pero hay equipos fuertes que se encuentran en la zona baja, por ejemplo el Utrera, que se encuentra, no, creo que por encima del descenso levemente. Sí. Equipo recién ascendido como el Rota, muy fuerte, con 3 victorias a estas alturas. Y, por ejemplo, sorprendentemente el líder, Ciudad de Lucena, es un equipo que va más, pero hay otros coquitos en la categoría que de momento no lo han cogido. Es cierto que queda mucho, pero la categoría se presenta muy interesante y muy distinta al curso anterior.
¿Y con un equipo nuevo, Elecia?
Yo he arbitrado en ese campo el año pasado y personalmente tengo que decir que da mucha pena. Da mucha pena que ese equipo no esté en la categoría, un histórico, un sitio donde me han tratado fenomenal y da pena que no compita, pero bueno, son las circunstancias del fútbol.
Ya viste allí cuando ya estaba muchos problemas, ¿no?
Estaba la cosa complicada.
Eloy, ¿qué te parece que tengamos aquí un árbitro en tercera?
Hombre, la verdad es que conocí a Álvaro en sus inicios, cuando empezaba en Segunda Andaluza. En Segunda Andaluza empezaba a pitar amateur. Y bueno, al principio tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero al final nos fuimos haciendo colegas y la verdad que nos llevamos bastante bien. Lo sigo bastante y sé que a él le gusta el fútbol, que lleva todo por delante, lleva todas las categorías por delante. Y la verdad es que es un orgullo para nosotros que árbitros como él, que son además buenas personas, estén en tercera, más, e incluso en división de honor.
¿Te has pulsado alguna vez?
El primer partido que me pitó amistoso me expulsó.
Pues cuéntalo.
Es verdad.
Nada, era el trofeo de San Antonio Abad. Fue la primera vez que lo conocí, ahí lo conocí, vamos, y sí, es verdad que ahí era un poquito más intenso que ahora me guardo un poquito más e intento que mis jugadores, tanto yo como mis jugadores, que no protestar, pero ahí Álvaro puede decir más cómo era. El que ha seguido mi trayectoria sabe que era un poquito intenso.
¿Y protestó Eloy?
Pues ha evolucionado mucho. Como él ha dicho, ese partido fue un Trigueros 3 contra el Bea, que llevaba, que quedó un pata 3. Y yo lo vi muy alterado desde el principio. Tampoco el partido, es cierto que había rivalidad, pero tampoco había pasado nada. Y digo, o cortamos en el banquillo o se va a trasladar campo. Cortamos en el banquillo, pero en el campo también siguió la leña. Y después, más adelante, lo pité en las cruces. Además, un partido que perdieron, que lo siento, Eloy, pero ese día no salieron las cosas muy bien.
No, es verdad.
Y fue bastante mejor. Y ya este año, cuando él estaba en fútbol base, en Los Rosales, y partidos que se ha estado jugando mucho, Y a mí el fútbol base también es una cosa que me encanta, que me apasiona, no solo la tercera división. Desde los prebenjamines hacia arriba, todo fútbol y nos gusta. Y la verdad que un comportamiento exquisito, tanto él como sus jugadores. Lo ha arbitrado dos veces y no le ha echado ninguna tarjeta de ningún color. Y ese trabajo pues se nota, y la evolución, el progreso y demás. El aprecio es mutuo, ¿eh?
Ahí es verdad, antes estaba más pendiente a los factores que a estar más pendiente a mi equipo. Y ahora, pues, como él ha dicho, vamos evolucionando. Intentamos estar más pendiente al equipo, a los jugadores, que a los factores ajenos que no podemos controlar. Y la verdad es que la evolución es muy positiva. Y se han conseguido mejores resultados desde que intentamos eso a lo que hacía personalmente antes.
Álvaro, ¿cuántos árbitros onubenses hay en tercera?
Estamos 5 y un chaval que es de Almería, pero está colegiado en Huelva, es el sexto.
Qué pena, ¿no? De Alejandro, que estuvo a punto, ¿no?
Una pena. Y a mí me une con él una gran amistad. Es un currante nato. Aparte de que es bueno, porque es bueno de por sí, tiene un trabajo, una implicación diaria, y que no duela a él, me duele a mí y nos duele a la delegación porque lo merece. Y yo estoy seguro de que más pronto que tarde lo va a conseguir.
Bueno, cuéntanos, ¿qué novedades hay esta temporada? Por lo pronto, a los entrenadores, por ejemplo, como Eloy, se le puede sacar tarjeta amarilla, ¿no?
Sí, es una norma que estaba anteriormente, se suprimió y ahora la han vuelto a poner. Y yo la veo positiva, porque muchas veces el partido está caliente y los jugadores no están teniendo entradas excesivamente duras y demás, y todo se transmite desde el banquillo, no solo el entrenador, cualquier miembro del cuerpo técnico. Entonces, si el árbitro toma una amonestación, el público lo ve y dice, ostras, está pendiente a lo que hay fuera, es más visible, yo creo que puede ayudar a controlar partidos sin tomar medidas dentro de lo que es el terreno de juego.
Tengo una duda con eso.
Sí.
¿En esas tarjetas se le acumula como los jugadores? Es decir, cada 5 cumple sanción.
Sí, sí, sí.
Vale. Tenía esa duda.
Forman parte del acta y como tal, pues sus sanciones.
Luego, si el balón toca en el árbitro, ya sea en cualquiera, bote neutral, ¿no?
Sí, bueno, no siempre. Eso
es que con el UCA, Enrique UCA, no sé
sí,
si
pasó, hubiese, pasó,
pasó,
sí.
Por eso.
Aclarar, lo que me está diciendo aparece en la regla 8. La regla 8 es la que más ha cambiado. Decir, lo del balón que me has preguntado, ¿cambia siempre que toca el balón en el árbitro hay que parar el juego? No siempre. Normalmente sí, pero hay ocasiones que no. La pregunta es, ¿cuándo sí? Cuando el mismo equipo que tiene la pelota inicia un ataque prometedor, es decir, yo le voy a pasar el balón a un compañero, da en el árbitro y deja en una posición ventajosa a otro compañero, balón a tierra, que es el clásico bote neutral, para el equipo que tenía la posesión del balón, pero no tienen la ocasión que se iba a producir gracias a que ha impactado el balón en el árbitro. Y en los casos en el que la posesión cambia de equipo, es decir, yo le doy un pase a un compañero, dan el árbitro y la coge el adversario, quieras que no, que toque el árbitro, me beneficia al equipo adversario. Pues en este caso se le devuelve la pelota al equipo que la tenía inicialmente.
Las faltas, ya los jugadores en la barrera, ¿no?
También, a mí, bueno, la barrera es importante. Yo quería aclarar un poquillo el tema de las manos, que es una cosa que da mucho juego de cabeza y sí, nos gusta la polémica, sí.
Bueno, hay otro tema, el talón de Aquiles, pero ahora vamos con ese.
El tema de la barrera, como me dice, tiene que haber 3 futbolistas en la barrera, no es una barrera en la que haya 2. La que haya 2 es igual que el año pasado. Si hay 3 o más futbolistas, los jugadores adversarios deben de estar a más de 1 metro de distancia, para que se pueda reanudar el juego, porque había mucho choque, había mucho conflicto, entonces se ha decidido que no estuviera cerca. Si el jugador permanece, pues se señala tiro libre indirecto favorable al equipo al equipo adversario que ha reanudado el juego. El tema de las manos, como bien te quiero decir, mucha gente piensa, porque yo lo he escuchado en televisión y no quiero criticar a nadie de los que haya dicho, pero para dejarlo claro, todas las manos en el área son penalti. No, todas las manos en el área no son penalti, ¿vale? Todas las manos no son manos. No siempre hay que tener en cuenta la voluntariedad. ¿Qué manos son manos? ¿Qué manos no son manos? En primer lugar, ¿qué manos son manos? ¿Todas las manos en el área son manos? ¿En ataque? Sí. Es decir, yo marco un gol con la mano, se sanciona. Sea voluntaria o sea involuntariamente.
Aunque te venga de un rebote.
Cualquier mano en el área es mano.
Vale.
Ponemos ejemplo. El gol de Llorente el año pasado en semifinal de Champions. El año pasado era gol legal, este año no es gol legal. ¿Lleva tarjeta esa mano? No, porque no hay voluntariedad, simplemente tiro libre directo. Yo intento marcar gol con la mano, consiguiéndolo o no consiguiéndolo, es tiro libre directo y tarjeta amarilla. Cuando hay voluntariedad es tarjeta amarilla, no solo marcando, sino dándole un pase a un compañero, controlando, es decir, que haya inmediatez con el gol. Esas manos siempre, favorables al equipo atacante, son sancionadas como mano. Caso contrario, cuando no son manos, una misma mano de manera involuntaria comedida por un defensor, imagínate que la mano de Llorente es de un defensa, no es penalti. Se penaliza a los atacantes, no se penaliza a los defensores. La mano de un rebote en que la mano está cerca, la posición es cercana, no es infracción. Tiene que ser una mano que esté en una posición antinatural, que ocupe un mayor espacio, algo que la mano esté separada del cuerpo. Una excepción, cuando las manos van a ras de suelo, es decir, el jugador se tira, corta un balón y está intentando apoyar la mano con el suelo, esas manos no son sancionables ni dentro ni fuera del área. Yo creo que era importante destacar eso porque muchas veces en los partidos nos surge la duda. Hay otras jugadas que son más grises, que quedan un poco más a criterio arbitral, pero con esas premisas.
¿Y lo del talón de Aquiles qué?
El talón de Aquiles, pues bueno, es una circular que ha implantado el comité buscando que la protección de los futbolistas. La protección de los futbolistas, es decir, una zona muy sensible que se puede lastimar. Y cuando la entrada va sobre esa zona, pues es expulsión, sea voluntaria o sea de manera involuntaria. La diferencia que hay entre la voluntariedad y la involuntariedad es que una acción voluntaria que se vea de manera intencionada clara puede ser más de un partido de sanción. No es lo mismo impactar sin querer que impactar queriendo. Aunque sea expulsión, no es lo mismo que te caigan un partido que te caigan varios. Eso ya queda también a criterio del comité y en función de la redacción de acta.
¿Qué te parece estas normas, Eloy?
La verdad que, por ejemplo, tema barrera me parece bien. La única que a lo mejor no me gusta demasiado es la de cuando pones la mano en el suelo y si te da no es falta. Creo que hay muchos defensores que se benefician de esa norma, se benefician, y creo que esa norma debería de tener voluntariedad o no.
Sí, no, eso, la voluntariedad es importante. No es lo mismo que yo esté tumbado y extienda el brazo, que eso es intencionado, que tenga el brazo algo separado del cuerpo y esté cayendo y ocupe un poquito más de espacio.
Claro, pero hay muchos defensores que ya, sabiendo de esa norma, se tiran con el antebrazo entero y ocupan más espacio. Para el pase. Entonces, por eso te digo que esa es la única que creo que se podría modificar, pero las demás las veo correctas.
Incluso el talón de Aquiles, que ha dado un tela cabra, ¿no?
Al final es unificar criterio en ello, en, como él ha dicho, en los temas más grises, que son los más complicados, y es que al final cada árbitro tiene su criterio, y donde uno ve que ha sido falta, otro ve que solamente hay carga legal, y al final es eso. Yo, como siempre digo, mientras que use el mismo criterio en el partido para los dos equipos, para mí el árbitro es estupendo.
Yo tengo que decir que con la nueva directiva he de agradecer que tengamos reuniones, sobre todo los árbitros de tercera y de división de honor, poniendo jugadas y explicando qué medidas, tanto técnica como disciplinaria, hay que tomar en ese tipo de acciones para que todos los árbitros tengamos el mismo criterio. Antes de empezar la competición lo hacemos, nos ponen unos vídeos, resolvemos dudas. Que quiera que no, que entre todos lleguemos a un punto común, es bien para el fútbol.
Pues ahí están las declaraciones de nuestros invitados. La verdad es que sí, yo creo que queda bastante claro las nuevas normas para que después no haya confusiones y digan, pues ya bueno, Alvarito lo ha explicado, que tienen bastante experiencia en el mundo del arbitraje, y yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos con la división de honor. Recordemos que el Filial del Rey, que perdió con el Viso 1-0, el Isla perdió 4-0 en San José. La verdad es que este resultado me sorprendió un poquito, no esperaba esa derrota tan contundente porque el equipo de Francisco Costa estaba demostrando un buen nivel. La Palma no pasó del empate en casa con el Guadalcacín. El Cartaya hizo un partidazo, ganó 3-0 a un gallito como el Castilleja de Alejandro Ceballos, y el Aroche por fin consiguió sumar la primera victoria de la temporada histórica, ganó en Tomales 2-3, que además lo saca del descenso, y tú lo conoces, ¿no?, a Jaime Eloy, y la verdad es que qué alegría, ¿no?, que el Aroche ya por fin respira.
Sí, hombre, la verdad es que lo sigo bastante y me da pena porque ha perdido los dos partidos en casa, y con la afición que hay allí en Aroche, con los buenos amigos que tengo allí en Aroche, me da mucha pena. Sí, es verdad que los partidos, por ejemplo, Tomares, pues no le cogen excesivamente lejos, y sé que se han desplazado bastantes aficionados y la alegría tiene que ser tremenda.
¿Cómo ves esta categoría, Álvaro?
Bueno, la categoría de división no es una categoría difícil. Equipos de tercera recién ascendidos fuertes, equipos que vienen de la preferente que se han integrado bien, y siempre hay salidas muy difíciles, como ha dicho el Atlético Nubense en el campo del Viso, un campo muy complicado. Y la categoría tiene un nivel alto. He visto algún partido que otro, me hubiera gustado ver más, pero la verdad que está bastante bien.
Bueno, pues ya nos escucha Jaime Díaz, entrenador de la noche. Muy buenas, Jaime.
Buenas tardes, amigo.
¿Qué pasa? Me imagino que feliz y contento, ¿no? Por una victoria, como yo te he dicho esta mañana, justa, corta y muy fructuosa. Justa porque merecisteis ganar, corta porque creo que merecisteis ganar por más de un gol, y fructuosa porque además de la autoestima saca a la Roche de la zona de descenso.
Pues sí, la verdad que tienes toda la razón, David. Creo que la victoria de ayer ha sido un bálsamo dentro de la plantilla, del club y del trabajo del cuerpo técnico, ¿no? Que estábamos así un poco ya ansiosos de conseguir la primera. Conseguí una victoria que la verdad que nuestro fútbol no estaba siendo tan malo como para llevar solamente un punto en los tres partidos. El fútbol nos había golpeado muy duramente en casa con el Viso y con el San Roque, haciendo dos buenas primeras partes y la segunda parte del Viso, y nos habíamos llevado dos derrotas muy muy sangrantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, eso ha sido el aprendizaje que teníamos que pagar para meternos de lleno en la competición. Sabíamos que Tomar era un campo en el que teníamos que sacar algo positivo sí o sí, y bueno, como siempre, la noche fuimos valientes, tiramos la línea hacia arriba, sabíamos la estrategia que teníamos que utilizar contra un equipo que bueno, que creo que todavía tiene que muchas cosas que decir. Me gustó mucho el Tomares. Y bueno, la verdad que los chavales hicieron un trabajo de 10. La victoria, para mi parecer, fue muy corta, porque ellos tirar a puerta solamente tiraron una vez, metieron un gol y la otra fue un fallo defensivo garrafal. Y bueno, pero nos trajimos los tres puntos, que era lo más importante para la tranquilidad del grupo. Y nada, pues ahora seguir trabajando con más ilusión si cabe, y sabiendo de las dificultades que tiene esta categoría.
Una categoría muy, pero que muy complicada, sobre todo para los equipos que vienen de Primera Andaluza, porque mira, el Pinzón ya lo ha pasado dos veces seguidas, ascendió y volvió a descender. El resto de los equipos onubenses, pues bueno, más o menos ya están experimentados en esta categoría y ya tienen experiencia, pero el Aroche, que es un recién ascendido, está claro que el objetivo es la salvación, Jaime, pero ¿lo ves sufriendo hasta el final?
¿Cómo? ¿No te escucho al final?
Que si te ves sufriendo hasta el final.
Ojalá y que no, ¿eh? Ojalá y que no. Pero sí es verdad que, hombre, que nos tenemos que adaptar y saber perfectamente la categoría que estamos, respetarla al máximo, porque hay muy buenos equipos, muy buenos futbolistas individualmente. Y bueno, esperemos que los resultados se vayan dando, porque, no sé, por lo que he visto hay 5 o 6 equipos que van a marcar la pauta en la parte de arriba, y los demás pues prácticamente estaremos todos en un pelotón para que nadie se va a querer descolgar. Todo el mundo va a luchar hasta el final por el último punto que se pueda, y ahí vamos a estar. Hasta diciembre nos encontraremos realmente cómo estamos, los objetivos de los equipos y demás. Vamos a intentar ir sumando puntos, intentando seguir haciendo las cosas bien, trabajando mucho, respetando mucho a los rivales, a la competición, aprendiendo y con muchísima ilusión de hacer cosas importantes. Ahora esto nada más que hizo empezar, y tenemos que empezar a darle ya alegría a nuestra afición, está claro.
Y ahora un bonito derbi, recibís al Cartaya.
Sí, un equipazo, un equipo montado para estar en la tabla, en la parte alta de la tabla, y bueno, los conozco bien, sabemos del potencial que tienen los futbolistas individualmente, que tienen en la parte de arriba, en el centro del campo, la parte de atrás, su sistema de juego con un entrenador nuevo que ha cambiado un poco, bueno, la forma de juego del equipo. Están haciendo las cosas muy bien, están trabajando, unos años trabajando muy bien, han mantenido prácticamente el bloque, y será un rival pues muy 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 complicado para nosotros. Pero ahí está el fútbol, ahí está la ilusión, ahí están las ganas, el poder trabajar bien durante la semana para preparar un partido tan importante para nosotros. Y nada, mucha ilusión de que todo se dé bien el domingo y podamos conseguir una victoria en nuestra casa.
Jaime, tengo aquí a Eloy Bando, que me imagino que lo conocerás de algo, ¿no? El entrenador de la Olímpica. Eloy, dile algo a Jaime.
Hombre, amigo.
¿Qué pasa, Jaime? ¿Cómo andamos? Enhorabuena por la primera victoria, ¿eh? Que no te la he podido felicitar por privado.
Bueno, no hace falta, los amigos nos alegramos siempre de que nos vaya bien a los compañeros y sobre todo a los amigos como Eloy. Está clarísimo que es un tío que se lo va a currar ahí en Valverde, y ojalá y cumplan todos los objetivos que tienen por delante. Es una temporada muy apasionante para ellos.
Sí, yo creo que Jaime, con el grupo que tiene, que más o menos mantiene el grupo de los últimos años, y con los fichajes, la veteranía que ha metido en el equipo, la juventud que tiene arriba, creo que, hombre, la categoría es complicada, como él bien ha dicho, pero pienso que César Baná y bastante bien, bastante tranquilo. Y espero también que sea bastante tranquilo por él.
También tenemos a Alvarito Suárez, el árbitro. Álvaro, dile algo a Jaime.
¿Qué pasa, Jaime? ¿Qué tal?
Hombre,
¿cómo estamos?
Ay, qué tío más grande.
Que yo quería darte la enhorabuena. Te la di el año pasado, cuando te vi a mitad de temporada, y no te vi a final de temporada, y quería darte la enhorabuena. Ya sé que el fútbol no tiene memoria, pero hay que tenerla por el temporadón del año pasado, especialmente por los play-offs. Trabajo sensacional de equipo. Y me gustó mucho tu fútbol, me gustó mucho la filosofía, y el premio, pues, disfrutarlo ahora cada fin de semana.
Pues muchísimas gracias, hombre. La verdad que sí, que el año pasado fue la última parte de la temporada, fue un disfrute, porque no perdimos, desde febrero no perdimos prácticamente ningún partido, y la verdad que las liguillas, pues, se nos dieron bien, destrozamos las eliminatorias en el partido de ida, y para un entrenador eso es alucinante, el poder afrontar partidos de vuelta ya prácticamente con las eliminatorias casi hechas, aunque había que cerrarlas, está claro, pero bueno, la verdad que el equipo lo cohesionamos muy bien al final, se dieron todas las circunstancias que precisamente teníamos preparadas para que se dieran así esos playoffs, y se cumplió todo a rajatabla y pudimos lograr ese ansiado ascenso para la noche, está claro.
Pues Jaime, muchas gracias por entrar y te deseamos una buena temporada y esperemos contar también a final de temporada que habéis cumplido el objetivo, que no es otro que dejar a Roche la división de honor. Mucha suerte, Jaime.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues suerte para los compañeros que están ahí y demás. Y nada, agradecerte a ti siempre tus palabras de elogio y demás sobre la Roche y sobre mi persona.
A ti, Jaime, un abrazo. Están las palabras de Jaime, entrenador de la Roche, y bueno, una clasificación de los equipos de Huelva, que el Cartaya lo deja tercero en la tabla con 7 puntos en zona de ascenso, al filial del Recre lo tenemos quinto también con 7 puntos, está ahí cerquita el Recreativo B, luego a los demás lo encontramos al décimo La Palma con 5 puntos, duodécimo el Isla con 5 y el Aroche décimo cuarto con 4. Yo sinceramente ahora mismo firmaría esta clasificación porque se quedarían 4 y el Cartaya lo tendríamos en tercera, que ya va siendo hora meter a otro equipo de Huelva en la tercera división. Nos vamos ahora con la primera y segunda andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Una primera andaluza, Eloy, que madre mía, vaya liga de Huelva. Una primera andaluza con equipos históricos, Olímpica, Boyullo, Ayamonte, Pinzón. Y solo un ascenso, qué pena, ¿verdad?
La verdad es que equipos históricos y los que no son históricos, todos aprietan, todos luchan, y esta es las dos primeras jornadas de la liga como han sido. Creo que solamente dos equipos llevan 0 puntos, dos equipos llevan 6. La verdad es que la liga va a estar preciosa, y esperemos meternos arriba, no descolgarnos y estar lo más arriba posible, luchar contra todos ellos por estar lo más arriba posible.
¿Qué pasó en el primer partido, hombre? ¿Ese empate a 2?
Pues nada, la verdad que intentamos hacer lo que trabajamos durante toda la pretemporada. La verdad que no salió del todo mal, excepto el resultado. Zaramea es un equipo muy trabajado, Vicente es un muy buen entrenador que a los equipos le da. Los trabaja bastante bien defensivamente. Vinieron a defender, le salió bien, nos cogieron una contra. Nosotros tuvimos unos pequeños fallitos que estamos intentando corregir. Y nos encontramos con un 2-2, merecido o no, es lo que nos encontramos. La verdad es que me fui bastante contento del partido porque propusimos más que rival, que al final es lo que nosotros intentamos. Y la verdad eso, por ejemplo, ayer me vine más descontento por nuestro partido que el primer partido. El primer partido hicimos muchas más cosas bien que mal. Lo que pasa que sí es verdad que los pequeños fallos que tuvimos, pues no los podemos volver a tener, porque eso nos condenaría a no meternos en la parte de arriba de la tabla.
Que ese es el objetivo, ¿no? Jugar la liguilla de ascenso, ¿no?
Bueno, el objetivo es hacer un grupo primero, y creo que lo vamos consiguiendo conforme van pasando los días. Hacer un grupo y estar lo más arriba posible. Tenemos un proyecto a un par de años con mucha gente de Valverde, mucha gente joven. Creo que la edad media del equipo puede estar en 22, 23 años. Eso dice mucho del trabajo que tenemos por delante. Y ya te digo que la verdad es que nosotros creemos que podemos estar arriba, pero con mucha paciencia y partido a partido. No nos ponemos una meta obligatoria.
Pero tú sabes que estás en una plaza muy exigente en Valverde, porque es un equipo que viene División de Honor, y quieras o no, Olímpica es un club que mayoritariamente está en esa liga de División de Honor, y hombre, yo sé que no es fácil, pero ya sabes que tiene esas exigencias, como también la tiene Cuiqui con el Boyullo, Juan Palma en el Ayamonte, sobre todo esos tres equipos.
Pienso que todos los equipos tenemos nuestra, bueno, todos los entrenadores tenemos competitividad dentro, y no creo que, bueno, todas las plazas son difíciles y no creo que, por ejemplo, la plaza del Canela sea más fácil que la, por ejemplo, la de Valverde. Pienso que cuando vas a intentar lo máximo, si no quedas primero vas a intentar quedar segundo, si no quedas segundo vas a intentar quedar tercero y así sucesivamente. El año pasado pues jugamos tres partidos con el Cabeza Rubia y al final ganamos uno de ellos. Y no era una plaza más fácil que, por ejemplo, la Olímpica. La exigencia te la pones tú mismo. Y si esa exigencia es fuerte, todas las plazas son difíciles.
Visto desde fuera, veo a la Olímpica que le falta ese delantero centro. Porque, ¿qué ha pasado con Leo?
Bueno, Leo, al final, ha habido unos pequeños contratiempos y no hemos podido cerrarlo. Y bueno, sí, ahora mismo estamos, la verdad que es falto de algún futbolista de arriba, nos hace falta algo más que nada por tener también fondo de armario, como comúnmente se dice, porque al final el Boyullo tiene tres delanteros de primera línea, el Ayamonte tiene tres delanteros de primera línea, los equipos de arriba normalmente tienen tres, cuatro delanteros de primera línea y nosotros ahora mismo pues estamos cortitos también. La lesión de Jesús Blanco pues nos condena un poco a tener menos jugadores arriba, que no es una lesión, es una pequeña recaída, pero sin fecha de vuelta, de momento.
Vaya fichaje con el portero, ¿no, Chus? Un jugador que ha jugado en tercera división.
Sí, la verdad es que hubo ahí un pequeño lío, entre comillas, porque nosotros teníamos dos porteros, también tuve la oportunidad de...
Perdón que te corte, te lo dije en el trofeo en Platero, cuando me dijiste, ¿vienes tú? Digo, tres porteros, y tú me dijiste, yo quiero tener lo mejor. Digo, sí, pero eso al final genera...
Claro, a ver, yo contaba con dos porteros, y por ejemplo, el tema de Alberto, que Alberto también, cuando salió un poco del Ayamonte, que salió a destiempo, también habló conmigo y se lo dije, digo, mira, tengo dos porteros y no quiero tener más. A Chus cuando me llamó me dijo lo mismo, yo, bueno, le dije lo mismo, digo, tengo dos porteros, en principio no quiero tener más, pero él me dijo que no iba a jugar en ningún sitio, sino jugaba en la Olímpica, que es muy amigo de Jesús Blanco, viven los dos juntos en Huelva, y que él iba a venir a entrenar. Y claro, y al final, cuando tú lo ves entrenar y ves el nivel que tiene, pues tienes que intentar ficharlo. Eso no quitaba, entre comillas, que los demás fueran a ser menos importantes, pero al final a la larga te quita partidos. Y entonces pues ahí, por ejemplo, Cristian, que era el más joven, pues decidió irse, pero vamos, ningún problema entre nosotros y lo hablamos. Y hombre, claro, él pues al principio estábamos quedados en contra de equipo, yo me alegro por él, espero que le suceda lo mejor, que contra nosotros pierda, por supuesto, pero es un buen chaval y la verdad que es un buen portero también.
A mí me consta que no le sentó bien eso, pero es cosa del fútbol. Y bueno, y ahora pensar en el futuro, que el futuro es el campo del Rociana, que es otro hueso duro, a pesar de que no ha arrancado bien en cuanto a puntuación, pero es un equipo que ha hecho, a pesar de un presupuesto bastante irrisorio, según por su presidente, es un equipo a tener en cuenta, sobre todo con un pequeñito ahí arriba que tiene Juan Carlos Acosta.
Ya esta semana fue convocado. La primera no fue, esta semana ha ido convocado. Me imagino que ya contra nosotros jugará, si no de inicio, jugará bastantes minutos. Sí, la verdad que Rociana, los entrenadores de Rociana, la verdad es que tienen un equipo bastante compacto, bastante defensivamente, bastante duro, bastante rocoso. Lo sé desde el año pasado, que vi algún partido en pretemporada y en temporada, porque jugaba contra el Bea. Y me consta que están trabajando de la misma manera. A lo mejor han cambiado el sistema táctico, pero me consta que están trabajando de la misma manera. Y si trabajan así, con las incorporaciones que han tenido, nos va a costar la vida entrar. Y bueno, creo que mantienen bastantes jugadores de la temporada pasada y nosotros somos un equipo nuevo que nos vamos haciendo y nos vamos conociendo. Pero nosotros vamos a intentar ser valientes, vamos a intentar llevar el dominio del partido y como tener nuestra seña propia desde el primer minuto hasta el 95. Y a partir de ahí, pues intentar sumar los máximos puntos posibles del partido.
Alvarito, ¿cómo ves esta categoría?
Categoría súper dura, campos muy difíciles. Y es cierto que en la parte alta hay varios equipos que se van a dar bocado. Y habiendo solo una plaza, es muy injusto que equipos que hagan un temporadón pues lo consideren un fracaso.
¿El Ayamonte, por ejemplo, el año pasado?
Muchos equipos. Es que llevo varios años viendo los playoffs. Hace dos años aquel el Ayamonte Pinzón. Este año Boyu Ayamonte, el partido de Aroche. Hay partidos muy buenos y sitio para todos no hay.
Una liga que engancha, ¿eh? Porque sí, yo estoy viendo mucha gente ya a los campos de fútbol, ¿eh? Antes no era normal, yo no sé si también por las redes sociales, que tanto yo como Miguel Ángel Ojeda le estamos dando mucha difusión, pero estoy viendo, por ejemplo, Rociana, 400 personas, eso hace la temporada pasada era impensable, o en Calaña, que yo vi una foto, también había bastante público, es decir, que es una categoría que atrae al fútbol provincial, ¿eh?
Totalmente, todos los fines de semana, además, los equipos no hay mucha distancia entre ellos normalmente, están próximos al aficionado, los precios normalmente son asequibles, y qué mejor manera de pasar un fin de semana que viendo un buen partido.
Ahora que me acuerdo, el primer partido de usted en casa, 600 personas en Valverde, eso en División de Honor habían 300, la mitad.
Al final, lo que mi opinión es que si tú haces bien el trabajo, el campo se llena. Si tú trabajas bien al aficionado, si el aficionado está contento con lo que tú trabajas y se siente identificado con lo que ve en el campo, al final el campo se llena. Se termina llenando. Si más tarde, más temprano, se termina llenando.
Alvarito, una duda, que sí. ¿Por qué dicen tanto lo del pistacho? ¿Eso por qué?
Nosotros este año vestimos de marca Adidas, de la ropa de arbitraje. El año pasado vestíamos con ropa de la marca Pony. Y yo tenía mi camiseta favorita, que me la puse, la primera que me la puse me salió un buen partido, tuve mi informe arbitraje y salió una buena nota. Y siempre que puedo, pues, que no coincidiera con los porteros ni con los equipos, porque además, de pistacho viste muy poco equipo, el que viste más de verde, de azul, de rojo, pero de pistacho casi ninguno. Y siempre que podía me la llevaba. Y a mis compañeros no les gusta esa equipación, no sé por qué. Entonces yo me la ponía siempre, ellos no, y pistacho.
Y eso
se ha quedado.
La verdad que sí, la cosa. Por cierto, ya de la lesión estás ya bien, ¿no?
Todavía queda un poquito. Todavía queda un poquito. Este año, en ese aspecto lo estamos pasando un poco mal. Porque ve que los compañeros salen al campo y tú a la grada, y va otro compañero y tú a la grada. Pero bueno, es parte del fútbol. La lesión es parte del fútbol, es parte de la vida. Y recuperarme, lo que yo he dicho, recuperarme bien, no recuperarme pronto. Y cuando vuelva, pues volver con mucho más ganas y volver a disfrutar.
No hay un plazo todavía de cuándo vas a volver, ¿no?
No. Me gustaría, de aquí a final de temporada está disponible, pero no tengo fecha. Los profesionales, los fisios me han dicho que sin fecha, que con calma, día a día, y como va evolucionando positivamente, pues eso es lo importante, y estar hoy un poquito mejor que ayer y un poquito peor que mañana.
Eloy, volviendo a la categoría, ¿estás conmigo que tanto Boyu como Ayamonte son los que más presión tienen?
Sí, quizás por presupuesto son los que más presión tienen, pero también nosotros podríamos tener presión, porque también nuestros jugadores, por ejemplo,
cobran,
y hay otros equipos que no lo hacen. El Pinzón, el Cerreño también, por ejemplo, sé que hay mucho. El Cerreño está casi en presupuesto a la misma altura nuestra, por ejemplo, sabiendo lo que cobra uno y lo que cobran otros. Por eso que al final todos tenemos presión. Va a haber alguno que se va a quedar fuera.
Claro, no que pueden estar cuatro.
Hay alguno que se va a quedar fuera y fracaso o no fracaso. Bueno, depende de cómo se mire. Por ejemplo, nosotros pues tenemos un equipo nuevo que lo tenemos que ir haciendo, un equipo joven que imagino que en la segunda vuelta dará mucho que hablar, pero que la pretemporada para este equipo ha sido un poco atípica, desde mi punto de vista.
Por una semana, ¿no?
Por eso digo que ha sido un poco atípica, porque nos hemos enfrentado contra equipos bastante fuertes y lo hemos hecho muy bien contra esos equipos cuando teníamos muchas cosas que corregir, demasiadas. No teníamos el equipo hecho, no teníamos el equipo, digamos, no tenemos una base de un once que tú digas son entre comillas los titulares, los que están jugando, los que se conocen, no lo tenemos todavía, y creo que va a tardar bastante en tenerlo.
Pues ahí están las declaraciones y bueno, vamos ya con la segunda andaluza porque hay un líder destacado de los dos grupos, es el Tarsi, que lo ha ganado todo, ha sumado 6 de 6 el equipo tarsileño, buen equipo tiene el Tarsi porque la verdad que ha formado una buena plantilla y bueno, estamos a la espera de si podemos hablar con su entrenador, con Antonio Durán, que bueno, está arrancado bien el equipo de Tarsi, ganó el primer partido 1-0 al Zarza y luego el segundo partido también lo volvió a ganar al Herrería 2-0, que son dos rivales muy a tener en cuenta en esta categoría. Y bueno, parece que ya lo tenemos ahí al teléfono. Antonio Durán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vaya como habéis empezado, ¿no? Líderes absolutos, 6 de 6, único equipo que lo ha ganado todo.
Sí, en la jornada 2 los resultados tras el paso de las dos primeras jornadas se han dado así, pero al fin y al cabo estamos a 23 de septiembre. Es algo meramente simbólico y cuando hay que acabar líderes o en la zona alta de la tabla es el 26 de abril, no ahora.
Objetivo, imagino que será como mínimo jugar la liguilla de ascenso, ¿no?
Nosotros el objetivo que hemos planteado es evidentemente el primer objetivo es ganar la liga. El equipo el año pasado cayó en como sabéis en los minutos finales de la liguilla de ascenso y entonces bueno, siendo ambicioso tenemos que intentar pues alzarnos con la liga. Si no es posible o los resultados no se dan, pues intentaremos luchar por los playoffs y bueno, intentar dar el salto de categoría.
¿Qué equipo ve que puede estar ahí en la pelea con el Tarsi?
Pues a ver, sobre el papel podríamos dar nombres como Rosal, Cruceño, Nerva. Lo que sí, cuando hemos analizado todos los equipos y bueno, todos los equipos que componen la categoría y los partidos que se están disputando, pues cualquier equipo es muy, muy competitivo y puede meterse cualquiera, tanto en la disputa por la liga, en las jornadas finales, como en los últimos.
Parece que se ha cortado, ¿no?, la comunicación. Parece que sí, ahora ha sido. Vamos a intentar poner contactarnos con él, aunque nos quedan ya pocos minutos, a ver si podemos recuperar la llamada. Y bueno, pues ahí está la de las declaraciones. La verdad que me ha sorprendido esa declaración de que el objetivo es ganar la liga. Vamos, no se ha marcado ni liguilla.
Al final es lo que yo he dicho, somos competitivos y primero intentar quedar primero, después segundo y así sucesivamente hasta donde al final se queda. Lo que sí es verdad es lo. También ha dicho una verdad que. Ahora mismo.
Ya lo tenemos ahí, Antoni, parece que se había cortado.
Sí, yo te escuchaba bien.
Bueno, dinos, nos habíamos quedado ahí, ¿qué rivales cree que va a estar en la pelea con el Tarsi?
Sí, bueno, pues bueno, que podríamos decir muchos rivales, Cruceño, Nerva, Rosal, La Zarza, Herrería, pero lo que es verdad que cuando analizan la categoría, todos los partidos son muy disputados. Y cualquiera puede meterse en la lucha por ganar la liga, tanto en las jornadas finales como en los últimos puestos que dan acceso al playoff.
Una liga un poquito atípica, liga impar, pero bueno, sí. ¿Te gusta también el tema de la Copa?
Pues tiene un atractivo, evidentemente, es otra categoría que se juega de forma paralela. De cara a la gestión de la plantilla, pues nos viene bien, da mayor número y mayor competitividad a la plantilla, por si hubiera algunos jugadores que, pues bueno, que hayan tenido lesión o que hayan tenido menos minutos. Pero es cierto que por otra parte ocupa muchos fines de semana y, pues bueno, a veces la plantilla requiere de descanso, pero bueno, lo gestionaremos de la mejor manera posible y seguramente será una experiencia positiva.
Pues, Tony, muchas gracias por entrar, te deseamos suerte y nada, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Vale, nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Saludo. Ahí ha estado las declaraciones del míster del Tarsi. Y bueno, aquí ha estado un programa más bastante cargado. Alvarito, ¿cómo te has encontrado?
Pues muy a gusto, como aquí siempre, ¿no? Siempre de, como en casa.
Pues cuando quieras vuelves, ¿eh?
Por supuesto.
¿Y el hoy qué tal? Porque a ti hay que darte balón, ¿eh? Venir de un pueblo para acá, eso no todo el mundo lo hace, ¿eh?
Hombre, la verdad es que ahora me coge bastante cerca, pero sí, la verdad es que ya hemos intentado coincidir alguna vez, no ha podido ser por trabajo o por otras circunstancias. Y la verdad que encantado, una experiencia nueva que me llevo y la verdad que contigo siempre, siempre bien. Nosotros hablamos muchas veces, ya lo sabes, y estamos.
En verano.
Y estamos al tanto, sí, estamos al tanto de todo.
Muchas gracias a los dos y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? A ustedes, muchas gracias por estar aquí en un programa más. Espero que hayáis disfrutado. Darle también las gracias a Juan en la dirección y nos vemos ya la semana que viene. Hasta entonces, que sean felices. Buenas. The one who stays, the one who sleeps.